¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar el día y lo hacemos recordando que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que poner la primera calle positiva del día hablando de una. Nuestra protagonista tiene ya 81 años, pero esto no ha impedido que se convierta en una gurú del fitness en las redes sociales. Erika Risco, que es así como se llama, cuenta que todo empezó durante el confinamiento. En esos meses raros que pasamos, se encontró con que, al no poder salir, no tenía prácticamente nada que hacer. Así que decidió empezar a hacer deporte. Como tiene 81 años, no quiero que te la imagines pegando cuatro saltitos y punto. Para nada. Erika se lo tomó en serio y las tablas que ha seguido son exactamente como las de un treintañero. Flexiones, ejercicios de resistencia, planchas isométricos y algo de baile. No hay nada que se le resista. Al principio lo hacía sola, pero ahora, un año después, se ha sumado también a esta rutina su marido. Así que cada mañana ambos dedican una hora de su tiempo a ponerse en forma. Tras grabarse, sube los vídeos a TikTok, donde cuentan ya con miles de seguidores. Todo un ejemplo, sin duda, para su generación. Es posible que Erika, con su fuerza de voluntad, anime a otras personas de su misma edad a cuidar su cuerpo y con ello también su salud. Así nos gustan a nosotros las mujeres, activas, decididas, fuertes y, por supuesto, capaces de inspirarnos. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí empieza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y estamos una mañana más acompañando a los ponedores de calles, a todos aquellos que están trabajando y también, ¿por qué no?, a los que sufren insomnio, no se encuentran muy bien o, bueno, pues nos escuchan simplemente porque les apetece, ¿eh? Que nos han contado incluso que algunos se ponen el despertador para no perderse poniendo las calles. Hoy es lunes, 8 de marzo, como te digo, se está celebrando otro Día Internacional de la Mujer y vamos a comenzar la semana con una historia de las que nos demuestran que hay gente maravillosa. Vamos a conocer el testimonio de Jerónimo. Hace años fue TEDx, técnico en la desactivación de explosivos, en los tiempos más duros de la banda terrorista ETA. Y ahora dedica su tiempo a pacientes mayores en una residencia como médico. Te aseguro de verdad que te va a llegar al alma esta historia. Y además es alucinante saber cómo Jerónimo pasó de dedicarse a desactivar explosivos a la medicina, que es su actual trabajo. Pero tenemos más cosas. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues mira, como cada lunes tenemos con nosotros a Jorge Casesbeiro, que hoy nos va a contar la charla tan interesante que mantuvo con un científico estadounidense sobre el origen de la COVID. No te la puedes perder.
Muy bien, perfecto. También cuéntanos el tiempo que vamos a tener para el día de hoy, que nos interesa, porque no sabemos qué tenemos que ponernos si salimos ahora de casa.
Se esperan muchas nubes para hoy y varias precipitaciones localmente fuertes, incluso algunas tormentas en zonas de estrecho y la costa mediterránea. En cuanto a las temperaturas, pues espera que se mantengan como estos últimos días, que bajaron un poquito con respecto a la semana pasada, pero todavía pues se puede estar en la calle, ¿no, Bea? Uh-huh. Tenemos ese ambiente algo fresquito. ¿Qué noticia buena te doy hoy? Pues que la calima ya parece habernos dejado del todo. Las lluvias del fin de semana han terminado por llevarse los últimos rastros de polvo sahariano que nos acompañó toda la semana pasada.
Puedo lavar ya el coche, entonces.
Ya puedo lavar, ¿no?, el coche.
Vale, es que sí, es que el coche está que no se le puede ni tocar y no lo quiero llevar a lavar porque yo seguía viendo, por lo menos aquí en Madrid, sí, las partículas de polvo.
En la próxima lluvia ya te volví a manchar.
Efectivamente,
todo,
¿no? Así que nada, ya podemos, todos los que tengamos el coche en la calle, pues ya lo podemos llevar a lavar. A esta hora también acostumbramos a escuchar a los ponedores de calles. Vosotros sois los protagonistas del programa. Tenemos un número de teléfono, el 950-6006, que lo recordamos cada día porque queremos que nos llames. ¿Para qué? Para que nos cuentes por qué nos escuchas, qué es lo que estás haciendo hasta ahora. Si lo haces y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles, como lo tienen ellos.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Asturias.
Estás trabajando, ¿eh?
Sí, trabajando. Pues yo soy electricista. Sí, estoy trabajando, pero bueno, soy electricista, pero industrial. Estoy trabajando en una coquería.
¿Y eso qué es? ¿Una coquería?
Una coquería, pues, un sitio donde se destila el carbón para hacer el coque, que es la base fundamental para los hornos altos, claro, para hacer el acero.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Porque llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía. ¿Quién eres?
Soy
soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano, ¿dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí, durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como entonces como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
De una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI. Y bueno, pues fue muy, muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí.
Hola. Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles gracias a que llamaron al teléfono al 950-6006, que es gratuito. Si empiezas a llamar ya, tenemos a nuestro compañero, a Nacho Rodríguez, cogiendo esas llamadas. También nos puedes escribir en Facebook, en Twitter, en Poniendo Calles. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, también para que te puedas comunicar con nosotros. Ahora sí, son las 4 y 11 de la mañana, y si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos el lunes escuchando a Red Hot Chili Peppers y también hablando de mujeres. Es la pregunta de hoy en Facebook. Enseguida vamos a leer todos los mensajes que nos estáis dejando. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y queremos saber cuál es la mujer más importante para ti. En algunos casos será tu madre, probablemente, pero puede ser también tu mujer, una hermana, una tía, alguien muy importante, las abuelas. Enseguida leemos esos mensajes.
Sometimes I feel like I don't. A partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want.
dedicar el programa a las mujeres. Es el Día Internacional, 8 de marzo, y lo estamos celebrando también en Poniendo las Calles. Ha sido casualidad que yo presente el programa. Tenemos a Pulpo acompañando a los papis a una revisión médica. No es nada preocupante y mañana está ya aquí con nosotros Poniendo las Calles. Pero a esta hora vamos a empezar a leer los mensajes que nos estáis dejando en Facebook hablando de esa persona, esa mujer tan importante en vuestra vida. Sí es cierto que casi todos estáis comentando, bueno, pues mi madre. Es que las madres son una persona muy importante en la vida de todos. Pero hay veces que te ha marcado más una abuela, una tía muy importante. Y eso es lo que queremos saber hoy y que nos expliques por qué. Claro, también queremos saber ese motivo. Nacho Martín, por ejemplo, él dice que su madre, que fue una luchadora desde niña, tiempos duros vivieron. Y luego también mi mujer, que ha superado ya su segundo cáncer con 40 años y sin perder nunca la sonrisa. Os mando un abrazo fuerte a todos los ponedores. Gracias, Nacho, por compartir tu mensaje con nosotros. Y tenemos más.
Tenemos más. Vea, Maritza Prado Domínguez dice: mi madre luchó por nosotros para sacarnos adelante en los tiempos en que no había mucho dinero para nosotros. Fue toda una luchadora. Estas son las que realmente se merecen que las mencionemos en un día como este. También Beatriz López Laguna dice: sin lugar a dudas, a mi muy querida madre, a la que perdí por esta pandemia el 28 de marzo de 2020. Bueno, pues un abrazo a ella también. También Jaime Bauza Arevalo, que dice: a mi madre, sin duda alguna, ella me dio la vida y por ello yo le doy la mía.
Claro.
Qué bonito, ¿eh?
Claro, es que ¿por qué no haríamos por una madre?
Es que ese mensaje me acaba de tocar aquí el...
Sí, porque tú estás igual, ¿a que sí?
Hombre, yo a mi madre le daría mi vida, por supuesto.
Tú quieres mucho a tu madre.
Yo
tú
quiero a mi madre.
Estás un poco enmadrado.
Yo he tenido siempre mucha mamitis. Yo era de los que se iban de campamento y estaban ahí llamando por teléfono todo el día. Y madre, joder, un mes que
me
lo quito de encima.
Niño mimado, Nacho,
no,
confiesa,
no, niño mimado,
confiesa,
no, niño mimado no, niño con mamitis. Los niños con mamitis son chicos muy tiernos.
Hablábamos antes de que es que los niños son más de mamá
y
las niñas suelen
papá.
Ser más de papá. Pero en tu caso, claro, en tu casa como sois tres chicos, pues todos con mamá, entonces.
Todos con todos, nosotros no hacemos, no ponemos pegas a nadie.
Claro, que luego te está escuchando papá y os, y os monta el pollo en casa.
Bueno, mira, Beatriz López Laguna, que nos decía... Eres la persona, su madre, era la persona más alegre, simpática, trabajadora, prudente, bondadosa, guapa, elegante, bondadosa, otra vez espléndida. Necesitaría horas para definirla, la persona más perfecta que he conocido. Te extraño mucho, mamá. Se llamaba Teresa, su madre también.
Un beso para Beatriz y... Me has dicho Beatriz, ¿verdad?
Beatriz López Laguna, sí. Uh-huh.
Pues un beso para Beatriz. Es normal echar de menos a las mamás, sobre todo cuando nos faltan. Ahora sí, a las 4 y 17 de la mañana vamos a hablarte de Jerónimo. Quiero que conozcas esta historia porque es la historia de un ponedor de calles. Jerónimo tiene ahora mismo 64 años, vive en Cantabria, pero tengo que decirte que durante 33 años estuvo en el País Vasco como TEDx, como TEDx. Técnico en la desactivación de explosivos. Él, bueno, pues en los años de plomo, que se decía de la banda terrorista ETA, tuvo que trabajar muchísimo, tuvo que ir a atender muchísimos avisos. Ahora, sin embargo, trabaja como médico en una residencia en Castro Urdiales, donde atiende a ancianos y a pacientes psiquiátricos crónicos. Como ves, su vida ha dado un giro total. Casado y con tres hijos, Jerónimo es licenciado en historia y también en medicina. De este modo, ha pasado de salvar vidas, desactivando bombas, a salvar vidas desde la medicina. Jerónimo Núñez ha estado en la tarde de COPE explicando por qué terminó en el País Vasco.
Bueno, decidí ir al País Vasco porque viví en Santurce. Obviamente era una decisión lógica y además muy fácil de conseguir en aquella época ser TEDx en el País Vasco.
Su historia, como ves, forma parte de este capítulo oscuro de la historia de España que después de tantos años sigue siendo un tema espinoso. Jerónimo lamenta que tengamos tan poca memoria.
La memoria en lo que desagrada y cuesta asumir tiende rápidamente al olvido. Yo creo que puede ser un buen recurso a nivel de sociedad. Y me parece mejor, igual que ocurrió con la Guerra Civil u otros acontecimientos muy crudos, que se analice con el paso del tiempo y con objetividad. Ahora, pues cada cual arrima el asco a su bando. Y efectivamente, para quienes lo padecimos o padecieron de cerca, pues son momentos de bastante amargura ver cosas que suceden ahora, el acercamiento de presos, etcétera. Pero hay que dar tiempo al tiempo.
Una pena, la verdad, pero bueno, vamos ya con su historia, porque lo más increíble es cómo Jerónimo consiguió sacarse las dos carreras que tiene. Lo hizo mientras esperaba en el furgón para realizar intervenciones. Es decir, antes de salir a jugarse la vida desactivando una bomba, aprovechaba los tiempos muertos para sacar los libros y ponerse a estudiar.
Yo creo que cualquier estudiante universitario lo entiende. Cuando aplican los exámenes y tienes un examen al día siguiente, dos días o tres días, pues estudias aunque sea debajo de la sombra de una farola. Pues exactamente igual. Si tengo el examen pasado mañana, pues aprovecho hasta el último momento y en cualquier lugar era bueno. Y además ayuda a bajar otras tensiones.
Él lo cuenta como si fuera una banalidad, pero de esa forma estudió dos carreras, historia y medicina.
El desactivar artefactos explosivos, cuando estás en ese mundillo, se convierte casi en rutinario. O sea, que cada vez que iba a una intervención no era ir al apocalipsis, al fin del mundo, era una cosa que hicimos antes de ayer, el otro día. Es decir, la tensión se va acumulando cuando vas comprendiendo que el artefacto puede ser real. Y luego, el hecho de estudiar, yo he estudiado lo que me ha gustado. La historia para mí era un vicio. Y más que estudiar era pasármelo bien. Y la medicina pues era mi segundo vicio y lo mismo. Es decir, que tampoco soy un sacrificado. Hice lo que me gustó.
De todos los explosivos que desactivó y que podían haber causado un daño irreparable, hay uno que recuerda especialmente.
Yo el que recuerdo, además me lo han recordado hace unas semanas, porque se le atribuye a Churre Urola, alias Pototo, que nos lo han traído aquí a Santoña, además ahora lo tengo de vecino. Entonces, recuerdo uno porque realmente la vida que salvé fue la mía, se casó de mi compañero. Había puesto una trampa en el fondo de la olla, tenía un antimovimiento y un sistema de tracción, y aparentemente había fallado, porque bueno, parecía un fallo tan inocente que no nos lo creímos y poquito a poquito la desmontamos. Y esa es una de las veces que dices, bueno, a Dios gracias tuvimos la inspiración.
Después de todo, ahora es médico y vive una situación totalmente diferente, pero también muy dura debido a la pandemia.
Pues llegó el COVID, como llegó a otras residencias. Nosotros además teníamos el hándicap de estar pegados al País Vasco, que es donde aquí en el norte más rápido caminaba. Dábamos por hecho que iba a entrar. Somos más de 100 trabajadores, entonces sin medios de protección suficientes, los trabajadores de residencias no son auxiliares de clínica que estén en una planta de infecciosos, todo lo contrario, los agricultores están para contactar directamente y estrechamente con todos los ancianos, hay que lavarles, darles de comer, vestirles, es un mundo totalmente distinto y ahí el virus entra y triunfa. Eso ya lo sabíamos, yo tuve una charla con ellos, le dije, vais a ver cosas muy duras, que nunca habéis visto, y el que quiera, pues puede dejarlo. Ninguno lo dejó.
A pesar de todas las bombas a las que se enfrentó la pandemia, ¿le ha supuesto su mayor reto?
Francamente, ante el COVID. Primero porque era un agente desconocido en ese momento. Yo vi allí a todos los trabajadores, echaron el resto y todos sabían que podían contagiarse y tenían familias y no se sabía exactamente cuál iba a ser el resultado final. Y claro, ver continuamente personas enfermando y muriendo es durillo.
Muy duro lo que hemos vivido, especialmente, como contaba Jerónimo, en las residencias. De eso no nos cabe ninguna duda. Ahora nosotros tenemos que seguir hasta ahora, a las 4:23 de la mañana, poniendo las calles.
Llega el momento, me piro. Al filo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos.
de hielo. Alguien que se arrastra ras de suelo. Ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor. Qué cara, qué estúpida expresión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos. La dos no se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que te curra, ni sudor que se me curra por tu cuerpo. Ay, donde curra mi silencio.
Seis minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos, en Canarias. Estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio en nuestro país, en directo. Aquí nos encontramos tanto Nacho Rodríguez como una servidora y, por supuesto, nuestra técnico Patri, que te saludo, te mando un beso y felicidades, que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, tenemos a Domingo Moya hablándonos de las mujeres, de su vida. Dice que para él, pues la más importante ha sido la que le trajo al mundo, su madre, que por desgracia, pues ya no la tiene, pero también es muy importante la madre de mi hijo, mi mujer. Un saludo para todos los ponedores. Es que también son muy importantes las mujeres con las que se comparte la vida, sobre todo para los hombres, que, jolín, es que, bueno, para los hombres y para las mujeres, son la persona que han elegido y con la que quieren compartir esos momentos, y que te das cuenta, pues, que son unos valientes y que te están apoyando y ayudando en todo momento. Nacho, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues mira, Conchi Jiménez Duval nos dice: indudablemente mi madre, una gran mujer muy bella por fuera y por dentro. Jamás vi a mi madre llorar, y no digo que no lo hiciera, siempre con su sonrisa en la cara. Una gran madre y una gran mujer, dejó un gran legado, 5 hijas a las que convirtió en 5 mujeres. Madre, allí donde estés, te doy gracias por todo y te mando un gran beso.
Muy bonito el mensaje.
Cristóbal Mejías Suárez dice: mi abuela, la más especial, la que me dio todo lo que tiene y espero que me dure muchos años más. Toma ya, esperemos eso también nosotros.
Qué bonito poder disfrutar de tu abuela.
De las abuelas,
¿Tú tienes todavía la suerte de tener...?
Yo tengo todavía mi abuela por aquí.
A tu abuela.
Además, recién vacunada, por cierto.
¿Sí? Bueno, sí, ¿cuándo la vacunaron? La semana pasada, ¿no?
La semana pasada, le falta la segunda dosis de la de Pfizer, pero en nada le estoy ya dando besitos.
¿Y qué tal?
Pues bien.
¿Qué ha dicho?
Yo todavía no la he visto.
Bueno, ¿habéis hablado con ella, no?
Sí, pues nada, que no tuvo una molestia, un tal, pero nada, ya encantada
pero
de
nada,
poder vacunarse.
Y se encuentra perfectamente,
sí, perfectamente,
¿no?
Perfectamente. No ha tenido ningún síntoma de esos que dicen que te pueden salir, nada, ya está. Y tiene 94 años, ¿eh?
Ahí 94 años.
Ahí está.
Madre mía, qué bueno.
Bueno, Rosa Fernández dice: hola, ponedores, mi madre y mi hermana para mí son ejemplos de dos mujeres que en circunstancias distintas de su vida y en épocas diferentes marcaron su rumbo y lucha por vivir en los tiempos que corren. Y oye, también gracias a que la genética es buena, ya puedo sentirme orgullosa de mí misma también. Doy gracias a la vida por ser mujer y ser libre.
Ella también presume, muy bien.
Antonio Sweet the Back dice: mi madre, a la cual le dedico unas palabras en su aniversario cada 10 de enero. Buenas noches, soy ponedor.
Qué bonito, pero no nos ha puesto las palabras que dedica.
Nos ha puesto una foto de su madre, que aquí yo la veo, pero tú no, porque no lo ves, pero muy guapa.
Perfecto, está en Facebook, ahora podemos verlo todos los ponedores,
sí. Juan Pedro Benítez dice: buenas noches, Pulpo, Bea y ponedores. Sin duda alguna, mi madre luchó con uñas y dientes para sacar a sus hijos adelante con una pensión de viuda muy pequeña.
Bueno, estupendo. Pues esos mensajes de los ponedores, hablando de las mujeres de su vida en este Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, que enseguida vamos a leer más. Pero ahora toca irse con las noticias curiosas, esas cosas raritas que pasan por el mundo y que hoy nos las trae Nacho Rodríguez. ¿A ti te gusta hacer esta parte parte del programa, esta sección.
A mí es que me encanta el programa entero, entonces me encanta hacerlo, cualquier cosa me
pero
vale.
Pero tú te metes en el papel de Beatriz Calderón, que es un poco gansa.
Yo intento meterme en el papel de Beatriz Calderón, pero sé que en el papel de Beatriz Calderón solo entra Beatriz Calderón.
Es un traje hecho a medida,
es un
¿verdad?
Traje hecho a medida, entonces yo me meto en el papel de Nacho Rodríguez haciendo o intentando hacer de Beatriz Calderón.
Pues vamos, dale.
Pero bueno, entonces yo lo que te quería contar para meterme un poco en el mood, en el disfraz de Beatriz Calderón.
Vamos.
Es que con esto del confinamiento, pues de no podernos ver por el tema de no podernos ver, sí. Pues las tecnologías nos están ayudando mucho, pero claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Tú tienes un grupo de WhatsApp de familia?
Yo varios.
Varios, ¿no? Es que ahí estás en el que estás tú con tu madre, con tu hermana, etcétera, ¿no? Con un montón de gente, pues
sí,
es que
claro, claro.
Hay por ahí un tío avisando de que hay que tener cuidado, de que compruebes que a la gente a la que añadiste al grupo familiar hace ya tiempo
sea realmente de la familia, ¿no?
Esa persona, ¿no?
Qué
porque
fuerte.
Un pequeño error puede hacer que tengas un desconocido en el chat sin que te des cuenta. Y eso le ha pasado a él. Se llama Jono Hopkins y es un usuario de Twitter que ha contado en la red social pues que llevaba meses con un desconocido en su grupo familiar porque se confundió de contacto y en vez de meter a su padre, pues metió a un tal Peter.
A un tal Peter. Claro.
Que debe ser parecido,
que se llama
¿no?
igual.
Padre y Peter.
Ah,
¿no?
vale.
No, hombre, yo no creo que a tu padre le guardes con el nombre de tu padre. En plan, mi padre se llama Carlos, no le tengo guardado como Carlos.
Le tienes como papá.
Como papá, pero no tengo más.
El
así
papá
que
móvil.
El papá móvil, sí. Bueno, y tú dirás, el Peter este, ¿por qué no se salió del grupo o algo, no? Pues aquí el amigo ha explicado que probablemente dejó pasar el tiempo y ya pues era tarde, ¿no? Una vez que llevas 3 meses en el
que
grupo.
Que no lo puedo creer.
Ya, una vez que llevas 3 meses en el grupo,
tú no
pues
notas
queda
que,
feo, ¿no?
Pero no notas que hay alguien que no contesta nunca, que es tu padre.
Claro, pero es que esto lo explica luego.
Vale.
Decía que no, que claro, que su padre pues no está muy puesto en las nuevas tecnologías. Y tal,
que no suele contestar a los mensajes.
Claro. Entonces, bueno, el tío ya considera que Peter ya era tarde para salirse del grupo, ya es como, si te sales ahora todos sabrán que llevabas ahí mucho tiempo, ¿no? Y ahí leyendo las conversaciones privadas durante meses y que la única opción posible pues era asumir su nuevo rol como el nuevo padre de familia.
Amparo, este que es un porro. Amparo, es un porro y aquí lo tengo en la mano.
Claro, al final se dieron cuenta de que cuando veían a su padre, lo que
sí,
te decía, cuando
claro,
veían a su padre de verdad, pues parecía no enterarse de nada. Y hasta que un día les dio por comprobarlo y descubrieron al usurpador que, ojo, era un fontanero que había ido a arreglar el baño
madre
de su casa
mía,
hacía ya meses.
Madre,
y, le tenía
y el hombre
informándose
de todo.
Claro, el tío ya diciendo ¿quién
el
es esta
grupo
persona?
Familiar. Madre mía.
Y al final todo se ha quedado en risas y de hecho él cerraba la historia diciendo pues que se sintió un poco mal por su padre falso. Ahora que le han echado del grupo ya no podrá disfrutar de sus conversaciones y de formar parte de la familia.
¡Se te va la pinza!
¡Se te va la pinza!
¡Qué fuerte! Oye, es que a mí me ha pasado en una ocasión, pero fue con el grupo de WhatsApp de padres del cole.
Que había uno que no.
La delegada añadió a una persona que no era padre del cole y se equivocó y añadió a esa persona.
Y esa persona tampoco
salió. Esa persona, tengo que decir que a la cuarta conversación dijo, pero ¿de qué colegio? Porque él debía de ser padre también de alguien, pero en otro colegio.
Y se estaba comiendo
unos marrones. Y entonces,
una clase que no era suya.
Y entonces llegó un momento en que dice, pero es que mi hijo no tiene a esa profesora. Alguien puso el nombre de la profesora y entonces él contestó, perdón,
pero
la profesora de mi hijo no se llama así. Y entonces ya empezamos a tirar del hilo, le hicimos varias preguntas y llegamos a la conclusión de que esto era yermitos, le decíamos. Y dice él, no tiene nada que ver con mi colegio. Yo no estoy para nada familiarizado con ese nombre que habéis puesto al grupo. Y ya le dijimos, lo sentimos mucho, pero es que estás en un grupo incorrecto.
Que no es el tuyo, un grupo que no
y
es
se
el
tuvo
tuyo.
Que salir. Pero alguna que otra conversación tipo Pepe se ha dejado el babi, mirad a ver si lo tenéis vosotros en casa.
Ah, pues no lo tengo.
Ah,
claro.
Pues no lo tengo, se la comió, sí, sí. Y luego alguna vez habrá pasado en el trabajo algún compañero que no te llama como eres.
Uy, sí.
Tú imagínate, tú eres Nacho y te llaman Rafa.
Bueno, Roberto Pablo me llama Álvaro un montón de veces.
Te llama Álvaro. Bueno, pues tú imagínate que pasan los años. Y hay un momento
y
en el que ya
Rafa, ¿no?
Tú ya contestas por Álvaro o por Rafa, porque claro, ya cómo le dices a esa persona que eres Nacho.
Bueno, te puedo contar una anécdota que si me escucha la persona implicada igual me mata, pero es que la tengo que contar. A un compañero de mi hermano, que se llamaba Javier, le llegó al colegio nuevo y alguien le dijo, uy, tienes cara de Mariano. Y desde que estuvo en el colegio hasta que se fue del colegio a los 18 años, no sé cuántos años estuvo, pues estos 7,
le llamaron
8
Mariano.
Años, fue Mariano. Y no, yo le conocí como Mariano, te lo prometo.
Mariano.
Y cuando salió
y él luego tenía que explicar, realmente me llamo Javier, pero
claro,
todo el mundo me conoce por Mariano, es mi
claro,
mote.
Claro. Y ya cuando salió del colegio dijo, oye, a partir de ahora llamarme Javier, que es mi nombre, ¿no?
Qué circunstancias, muy fuerte. Bueno, ¿tenemos más noticias?
Sí, pero es que a mí lo que me sorprende de todo esto, que no te lo he contado, es que este tío, el del grupo de WhatsApp, estuviese interesado en estar en otro grupo más de familia de todos los que
solemos
tener.
Bueno, yo me habría
tener,
salido,
¿no?,
al principio, claro.
Claro, no sé si a ti te pasa, Bea, que los grupos de WhatsApp se te salen por las orejas. Y cada vez que hay uno nuevo, para un nuevo plan, alguien hace un grupo nuevo.
No puedo,
yo tampoco puedo. Yo los tengo silenciados.
Ya, yo también. Yo los tengo. Eso ahora en WhatsApp que puedes poner silenciar para siempre. Y no volver a saber nada de ellos.
Pues, bueno, yo no para poner siempre, pero los tengo silenciados para luego cuando ya puedo, le echo un vistazo. Si hay muchos. Hay algo más odioso de cuando tienes 97 mensajes y te los lees tú enteros, pero siempre hay un familiar listillo, un compañero listillo y dice: resumen, por favor.
Ese.
Y dices, no, perdona, léete todos los mensajes como hemos hecho el resto.
Yo soy ese. A mí, pudiendo resumir en dos frases toda la conversación de 125 mensajes, chica, hazme un esfuerzo.
No seas tan vago.
Bueno, anda. Como ves, cada día es una aventura nueva de información, sí, loca y curiosa. Y es que el hombre es un ser sorprendente, a mi gusto, ¿no? Yo estoy muy feliz de formar parte de la especie humana, Bea, porque nunca defrauda. Cuando crees que ya no puedes ser más idiota, hay alguien que dice eso de...
¿Que no hay huevos? Espérate.
Sí, sí. Esto se hay en todas partes.
Es que no sé si será porque somos muy imaginativos, pero siempre hay alguna historia que contar. La última ha pasado en China, porque últimamente allí pasan cosas muy raras.
Bueno,
es que
en China
son
1.400 millones de personas.
Alguno raro había.
Con lo cual,
tenía que
siempre,
haber, ¿no?,
siempre nos llega alguna historia desde China.
Bueno, es un chaval de 22 años que ha conseguido que su amor por el deporte deje sin luz a más de 10.000 hogares.
No lo entiendo.
El tío se subió a un poste de electricidad para hacer abdominales a 10 metros de altura.
No te lo puedo creer.
Tal cual, claro. Tengo que decir que me parece toda una proeza deportiva, eso para
sí,
empezar.
Hombre, pero...
Que no debe ser nada fácil eso de subir 10 metros en un poste eléctrico.
Pero además haciendo abdominales te juegas la vida ya, porque claro, subirte...
No sé, y te caes y te electrocutas y esas
por
cosas.
Por eso es que te puedes matar.
Yo no es por criticar, pero a lo mejor lo que tiene de fuerza le debe faltar un poco
de inteligencia,
aquí arriba,
¿no?
De inteligencia.
Sí.
Porque con su extraña manera
bueno,
de hacer ejercicio...
Bueno, luces no tiene.
No, luces no tiene. Con su extraña manera de hacer ejercicio debió de tocar un cable que no debía y dejó sin luz a eso, a 10.000 hogares.
Pero vamos a ver. ¿Que somos tontos o qué?
Somos tontos.
Esto, como te decía, ha pasado en China. Uh-huh. Y en China también pasan cosas muy extrañas. Ha sido un tribunal de Pekín el que ha ordenado que un hombre recién divorciado pague a su exmujer un dineral en compensación por las tareas domésticas que hizo durante los 5 años de matrimonio.
Maravillosa jugada.
Vamos, que la tía acabó harta de que no se implicara, ¿no?, en la limpieza de la...
Oye, el tribunal aquí habrá visto... Claro, el tribunal aquí habrá visto motivos, habrá
es
tenido
además,
sus motivos.
El tío tuvo las narices de pedirle el divorcio y la mujer se sintió pues como que había estado haciéndole de asistenta, ni mujer ni nada.
Es una asistenta gratis, ¿no?
Una asistenta gratis, pues ahora me cobras.
Pues eso hay que pagarlo, sí.
Pues 6.400 euros para el bote, así a lo tonto.
Mira, como dice Belén Esteban, págame. Muy bien, bueno.
Bueno, y atento a este otro que compró una baratija en un mercadillo, ya no en China, ya no estamos yendo a Estados Unidos, en un barrio en Connecticut, y resultó que la baratija que le costó $35 era una porcelana súper rara de la dinastía Ming.
¡Qué fuerte!
Así que el comprador, que ha mantenido el anonimato, obviamente, ¿no?, pues ha tenido la suerte de tener que vender esa baratija por apenas unos $500.000.
Poco me parece.
Jolín, ¿cómo te tienes que sentir cuando tú has vendido esa vasija por $35?
Claro.
Es que luego te enteras de que, bueno, que es una pieza única, una pieza además muy bien valorada, $500.000, tú imagínate.
Es que además el tipo debió de tener mucha suerte, pero también mucho ojo porque en cuanto lo vio en el mercadillo ya... El tío ya sabía que la pieza no
bueno,
era una
claro,
pieza cualquiera.
Sí, pero porque es como que hay expertos en este tipo
claro,
de
y es lo que tú dices.
De cosas.
El que se la vendió debió de haber pensado que hacía un buen negocio. Diciendo
sí, claro.
$35 por un platito de porcelana.
Pues...
Esto es un atraco, sí, totalmente.
El tío se debió de quedar encantado y dijo, toma, 35 euros le sopla a este tío por un plato de porcelana.
Lo que no sabía es que...
Es que valía un poco más.
Es que valía un poquito más. Madre mía, bueno. Yo no tengo esa suerte de encontrarme un cuadro que era de Picasso y cosas así.
No.
En casa. Esta gente que dice, uy, pues yo llevaba toda la vida viendo ese cuadro ahí colgado encima de la mesa de la cocina y es un Van Gogh.
Y resultó que era...
Es que estas cosas súper increíbles que le suceden a los demás y a mí no me ocurre.
Esa gente tiene algo, que le pasan esas cosas. Yo lo máximo que me encontré es un billete de 5 euros arrugado, que no me valía para la máquina porque estaba demasiado pasado ya y no... Al final no.
Bueno,
yo,
pero,
creo que lo perdí de vuelta.
Pero para la máquina no, pero puedes
sí,
pagar pero, con ello, ¿no? Era
sí,
un
hombre,
billete
sí, claro,
de
claro.
verdad.
Pero esto de que intentas tal y no y al final
lo
¿Eres
un chico suertudo o no? ¿Tú tienes
no,
suerte
cero,
con esas cosas?
Cero suerte. Yo soy el que cuando va a cruzar se pone el semáforo en rojo. Ese tipo
yo
de
también.
Cosas me pasan a mí siempre.
Cuando te pones en una cola va la más lenta,
sí,
¿verdad?
Sí, la cola de los tontos que dice mi madre.
Nosotros
ya estamos en la fila de los tontos.
Sí, yo da igual. Igual que con el carril. Da igual en el que me ponga, que sé que es el que se va a parar. Así que no se tiene suerte. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero somos felices.
No nos quejamos.
Somos felices.
Nos toca ir con la música.
Vamos con la música. Bueno, hoy es 8 de marzo y escuchamos a Dua Lipa porque precisamente hace unas semanas en una entrevista comentaba que aunque en el pop reinan las mujeres, la industria sigue siendo muy sexista. Ella se refiere concretamente a esa sensación paternalista con la que se trata a las mujeres, no solo en el mundo del espectáculo, también en muchos otros ámbitos.
La condescendencia. Bueno, pues eso. Vamos a escuchar a Dua Lipa. To go to sleep when I got you next to me. All night I'm riding with you. I know you got my back and you know I got you. So come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up. Let's get physical. Adrenaline. Nuestro Facebook de mujeres, porque es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos a José Ramón, que dice que sin duda la mujer más especial es su madre y también su abuela, porque estuvo en los momentos difíciles y fue como una segunda madre para él, para José Ramón. Nos encanta leer estos mensajes que hoy les estáis dedicando a las mujeres de vuestra vida. A las 4:42 de la mañana es el momento también de que abramos el teléfono del programa, el 950-60-06. Espera, voy a buscarlo, que no sé si lo estoy diciendo bien. 950-60-06, lo estoy diciendo perfectamente. 6 años después todavía me cuesta recordar a veces el número de teléfono. Así es como estamos. Y tengo al otro lado a Isaac, que le saludo ya. Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal?
Buenos días, ponedores.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Estamos en la carretera. He salido de Salamanca a las 3:30 y voy a Lisboa.
Un momentito, Isaac. Necesito que bajes la radio, por favor.
¿Sí?
¿Ahora ya? Vale, perfecto, no me
a
escucho.
Ver ahí.
Perfecto. Es que me estaba escuchando de nuevo, de regreso, la voz. Isaac, dices que has salido ahora de...
De Salamanca, a las 3:30 de la mañana.
¿Y hacia dónde te diriges?
A Lisboa.
¿Y qué es lo que llevas?
Pues llevo la comida deshidratada que se encuentran en los supermercados, de verduras, setas, algas, estos paquetes que es comida deshidratada.
Ajá.
Pues eso es lo que estoy transportando hoy.
¿Para supermercados de allí, de Lisboa?
Bueno, concretamente sí. Voy a una plataforma logística de Aldi, de los supermercados Aldi, allí que tienen allí al lado de Lisboa.
¿Sí? Muy bien, Isaac. ¿Y haces siempre esta ruta de Salamanca a Lisboa?
No. Esto concretamente lo cargué en una localidad de Navarra que se llama Mendavia.
Uh-huh.
Lo cargué el viernes, hice hecho el descanso en mi casa.
Sí.
Y... y ahora ya voy al destino.
Muy bien. ¿Pero qué ruta sueles hacer? ¿Qué ruta sueles realizar habitualmente?
Normalmente hago desde Salamanca, Ávila hacia Cataluña, Galicia, uh-huh, y Sevilla y Córdoba.
¿Y siempre de noche?
No, siempre de noche no. Normalmente los primeros días de la semana sí, uh-huh, por no salir el domingo, que me da mucha pereza dejar a la mujer en casa y salir el domingo, claro. Entonces me toca hacer un poco así en la calle.
Bueno, ¿desde cuándo nos escuchas, Isaac?
Pues os escucho desde hace bastante tiempo, y bueno, y a Carlos le sigo desde hace ya bastantes años, bueno, desde cuando estaba en Cadena 100.
¿Y, ¿sí? ¿Y incluso en la jungla o no?
Sí, de cuando la jungla.
O sea, que eres junglero también.
Sí, vengo de entonces, de aquella época, y de aquí, y poniendo las calles muchísimo tiempo. Sí.
¿Qué es lo que más te gusta del programa, Isaac?
Pues me gusta todo en general, y lo que más me gusta que no se toca mucho, que no se toca nada la política y estas cosas que son temas que traen polémicas. Claro. Entonces, esa parte me encanta, porque ya para esas cosas tenemos otro programa.
Claro, sobre todo que estamos saturados, ¿verdad, Isaac? Y nos apetece escuchar otra cosa.
Ahí está.
Isaac, hoy es el Día Internacional de la Mujer y estamos preguntándole a los ponedores de calles cuál es la mujer más especial de su vida. ¿En tu caso?
Bueno, pues yo en mi caso no tendría pedestal suficiente para poner arriba a varias mujeres. Uh-huh. Desde mi madre, que nos dio la vida, lo que tuvimos la desgracia de tenerla muy pequeño. Uh-huh. He tenido unas hermanas magníficas, porque somos 5 en total. Y bueno, pues luego he estado rodeado de una primera mujer que aprendí a ser muy buena persona al lado suyo, y con la mujer actual, que es sencillamente maravillosa. He tenido la suerte de estar rodeado de grandes mujeres y maravillosas. No tengo pedestal suficiente.
Isaac, tengo que decir que muy bonito, porque es que incluso de la mujer que por la general... Cuando hablamos de los ex, a nosotras también nos ocurre, no solemos hablar muy bien, y también has tenido palabras bonitas para ella.
Sí, no puedo tener ningún pero negativo hacia ella, no puedo tenerlo.
Muy bonito, Isaac. Bueno, pues no sé si tenías ya el diploma de ponedor o no.
No lo tengo y lo deseo como vamos.
Pues hoy te ha tocado, hoy te lo vamos a mandar.
Muy bien. Pues muchas gracias.
De acuerdo, ahora espera un momentito para que te coja los datos, ¿vale, Nacho? Y te lo mandamos para que ya lo tengas.
Venga, un saludo y a seguir haciendo las cosas también.
Un besazo.
Que nos hacéis mucha compañía.
Un beso, gracias, Isaac. Un beso, gracias y buen camino, ¿eh? Buena ruta.
Oyendo.
Hasta gracias, luego. Gracias. 4:46 de la mañana, 47 ya. Vamos a seguir poniendo las calles. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, es 8 de marzo, y estamos hablando de ello en Facebook. Nos cuenta Marí Vega que ella no puede elegir a una mujer especial en su vida, que tiene tres, y cada una por un motivo. Está su madre, dice, la cual dio y sigue dando su vida por mí, la que me da todo sin pedir nada a cambio, y la que me aconseja cada vez que tengo un mal día. También está mi abuela, mi segunda madre, la que cuida de mí, la que mira por mí cada día, y por supuesto, mi hermana, la mayor. Ella me ha dado a dos pequeños maravillosos que tengo el orgullo de llamarlos sobrinos, y la verdad es que son lo mejor de mi vida. Precioso el mensaje de Marí Vega. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, ¿sí?, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiere decir que es un número corto.
Sí, es un número corto.
La comparación. No la he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta música nos indica que vamos a hablar ya con Jorge Casesmeiro, un científico estadounidense que vive en Taiwán. Publicaba, nada, hace muy poquito, un estudio sobre el origen del COVID-19. Nuestro colaborador le ha entrevistado y hoy nos lo va a contar. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Pues el titular, abro comillas, pruebas contundentes apuntan que el COVID-19 es un virus diseñado en Wuhan. Cierro comillas. Este es el titular, insisto, que resume pues la entrevista de 12 folios que tuve con el doctor Stephen Cao Kuei, un científico y empresario estadounidense, pues sobre su estudio de 29 de enero sobre el origen de la pandemia. Hay una entrevista que tiene dos versiones publicadas, la versión española, que está en el Imparcial, y la inglesa original, pues que está publicada en la web del doctor.
Bueno, lo primero que tenemos que saber es quién es este doctor Stephen Kuei.
Pues mira, el doctor Kuei es un médico, es un científico y empresario del campo biofarmacéutico. Él, como presidente ejecutivo de una empresa de ensayos clínicos, tiene su base en Seattle, en Washington, tiene a su nombre registradas 87 patentes, casi nada, y además ha desarrollado 7 productos farmacéuticos aprobados por la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, el organismo que aprueba, digamos, los medicamentos.
En la entrevista cuentas que estudió con un premio Nobel.
Sí, señor. El doctor Kuei hizo su postdoctorado en el Departamento de Química del Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, con un biólogo molecular de origen indio llamado Govind Khorana, que fue premio Nobel por secuenciar el código genético. Este doctor Kuei además es doble doctor en medicina y Philosophical Doctor, que es el título más alto académico que se puede otorgar en Estados Unidos por la Universidad de Michigan. Fue residente además en el Hospital General de Harvard, Massachusetts, y profesor durante una década en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. O sea, qué credenciales el hombre tiene.
Claro, él lo que ha hecho es un estudio estadístico sobre el origen del COVID.
Sí, señor. Siguiendo un método, pues parece que muy común, por ejemplo, en diferentes ámbitos como las apuestas deportivas, que consiste en establecer una probabilidad inicial de algo, someter a esa probabilidad, pues someterla a una serie de sucesos o de evidencias que deben tener su independencia estocástica, ¿no?, las variables no contaminadas, y observar si cambian los resultados de esa probabilidad inicial, ¿no? En este caso, pues el origen del COVID. Dice, ¿esto es natural o es de laboratorio? Y entonces, aunque él empezó dando, siendo conservador, un 98,8% de probabilidades a la hipótesis natural o zoonótica, pues tras las 26 evidencias que él introduce en el teorema, pues concluye que el origen es de laboratorio a un 99,8% de probabilidades.
Pero Jorge, esas conclusiones son contrarias a las de la comunidad científica mundial, incluso a las de la propia comisión de la Organización Mundial de la Salud en China.
Sí, sí, hay que reconocer que este estudio está prepublicado en una página, no ha pasado todavía su revisión de pares, que está él pendiente de que lo hagan. Y hay un informe pendiente todavía de la Organización Mundial de la Salud. O sea, el doctor Cui ha enviado su estudio a todos los miembros de esa comisión de la OMS en Wuhan y además dice que ha recibido feedback confidencial de algunos de estos miembros, ¿no? Por otro lado, también es importante recordar que, aunque la versión zoonótica original es como la más extendida, es importante recordar que todavía no se han encontrado pruebas de una zoonosis natural, ¿no? Y el propio director general de la OMS, tras que la comisión de Wuhan descartara aparentemente el origen del laboratorio, este señor Tedros, director general de la OMS, dijo literalmente, y abro comillas, todas las hipótesis permanecen abiertas y requieren ulterior análisis y estudio, cierro comillas. O sea, quizá aquí hay que esperar a que esta comisión de la OMS en Wuhan, en China, haga su informe definitivo, que tiene que salir este mes.
Bueno, según la teoría del laboratorio que sostiene el doctor Cui, el virus sería fruto de un experimento de ganancia de función. ¿Qué es eso?
Pues ganancia de función, en inglés gain of function, es un tipo de experimentación que consiste en crear a la pata a la llana un supervirus para conseguir supuestamente luego una supervacuna. Es decir, cogen un virus, lo tunean, le dan todas las armas que pueden para hacerlo más letal y más infeccioso, con objeto, supuestamente, de luego desarrollar una vacuna contra ese virus y prevenir, ¿no?, cualquier pandemia muy fuerte. Bueno, el problema, evidentemente, es el riesgo y el costo-beneficio que tiene esto, que viene haciéndose con coronavirus, precisamente en laboratorios de bioseguridad de nivel 4, desde el año 1992. Siempre con el mismo resultado. Cuando tunean el virus, consiguen que sea más infeccioso, más letal, en fin. Claro, el mayor centro de estos experimentos es el de Wuhan. Vamos, el que ha llevado más experimentos de este tipo es el de Wuhan, aunque con la colaboración de dinero y de científicos estadounidenses. Entonces, lo cual, pues bueno, en el término de esta pandemia, pues es algo que es llamativo.
Bueno, la historia también es que, aunque estos experimentos existan, esto no significa necesariamente que el virus haya salido de ahí.
Efectivamente. Además, por eso mismo es importante también recordar esto. O sea, no es necesariamente que haya una oportunidad, no implica una causa-efecto. Por eso el doctor Cui, en su estudio, aborda esta oportunidad, pero no la usa para modificar sus datos. Es decir, él no utiliza esta variable. Él se centra mucho en lo que es la estructura y el comportamiento del virus, que también es el ámbito más de su trabajo, ¿no? Entonces, según lo que él analiza, pues concluye que la probabilidad de que ese virus, por su forma de infectar, por su modo, por su forma de ser también, pues dice que la probabilidad de que sea natural es mínima. Ahora bien, si está equivocado o no, el tiempo lo dirá, o que le arrebatan, ¿no? De momento, pues ahí están sus papeles, es una prepublicación de prácticamente 200 páginas, él va a resumir para que sea más fácil que se la revisen por pared y está deseando pues contrastar sus datos públicamente con quien sea, donde sea y en la plataforma que le digan. Por lo tanto, bueno, pues ahí está la cosa.
Sí, pues muy clarificador el estudio de este doctor Stephen Cui que nos has contado tú hoy, Jorge. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
No hay pájaros en la mañana.
Me encantan los mensajes que estáis dejando hoy en Facebook hablando de las mujeres de vuestra vida. Nicolás Truchot dice que sin ninguna duda su mujer, después de 40 años de matrimonio, 5 hijos y unos cuantos nietos, seguimos juntos, nos cuenta. Hemos superado momentos difíciles, incluso hemos llegado a tener que emigrar por motivos de trabajo, pero siempre lo hemos hecho juntos. Ahora nos dedicamos plácidamente a maleducar nietos. Y bien, ¿qué hacéis, Nicolás? Desde luego que os lo habéis ganado. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar del mundo de la tecnología desde el prisma de una experta que trabaja con adolescentes. Es muy interesante, te lo puedo asegurar. Antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. Sobre un vidrio mojado.